Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia GZ Seguridad, símbolo de tranquilidad. Restaurante peruano Nisquimicui, Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores de Radio Agricultura. Empezamos un nuevo resumen de Republicanos Municipios al Poder. Hoy día, sábado 1 de julio. Antes de empezar, quiero saludar a mi querida amiga Marcela Garrido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrea. Expectantes para el partido de mañana, pero bien.
Se viene duro.
Sí,
se viene duro. Agradecer a nuestros auspiciadores, Remates Marini, Un Mundo de Negocios, y AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @republicanoscl, @japomar o @andreabc91. Y si quieren ser parte del debate republicano, nos pueden escribir al WhatsApp al +569-7620-8500. Para las personas que nos escuchan desde regiones, Marcela.
En Calama, la 97.7, Santa Cruz, la 89.7, Los Ángeles, 97.5, Temuco, 106.9, y acá en la capital, en Santiago, en la 92.1, o a través de www.radioagricultura.cl.
Bueno, les queremos contar que un día como hoy, pero en 1836, Joaquín Prieto fue reelegido presidente de Chile por una amplia mayoría. Durante este periodo se declaró la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, produciéndose con ello una serie de conspiraciones y motines que culminaron con el asesinato del ministro Diego Portales. Esta semana, el lunes, fue feriado, por lo que empezamos Republicanos el día martes, entrevistando a Rodrigo Cornejo, experto en fondos concursables, para contarnos detalles sobre este tema. Atentos a la entrevista.
Por ejemplo, cuando terminamos el otro bloque, te decía, ese club de adulto mayor tiene la posibilidad de acceder a Fondo Social Presidente de la República. Bueno, el municipio también tiene la posibilidad de acceder a ese Fondo Social. Claro, son...
Ahora, yo tengo la impresión que esto es porque finalmente no hay plata para darle a todo.
Así es.
Entonces, como no hay plata que darle a todo, bueno, vamos a financiar los proyectos mejor presentados. ¿Es un poco ese el criterio, no?
Lo que pasa es que, para las organizaciones comunitarias es una tremenda herramienta, ¿no? Partamos de ahí. El municipio tiene otras vías de financiamiento. Para empezar, porque son gobiernos locales autónomos, ¿cierto? Que tienen además su entrada de recursos por distintas vías. Pero además pueden postular a los mismos fondos que estas organizaciones comunitarias, por ser una organización sin fines de lucro, ¿no?
Ajá.
Pero además tienes la vía de postulación, por ejemplo, al Fondo Nacional, al Fondo de Desarrollo Regional, ¿verdad? Y quería detenerme ahí. Además, el Fondo de Desarrollo Regional tiene recursos muy superiores. En Peñaflor se hacen, o en las comunas rurales se hacen proyectos de miles de millones de pesos. ¿Te das cuenta? Ahí tiene que ver con la postulación de la SERPLAC. Entonces tiene esa otra vía el municipio para poder traer recursos en la construcción del CEFAM, por ejemplo, que tú decías. Recursos frescos, recursos desde el Estado, en este caso. Y ahora, respecto a tu pregunta, lógicamente se disponen recursos para miles de organizaciones comunitarias. Por ende, no alcanza, lógicamente, a dar una cobertura como a lo mejor se quisiera y llegar a todas las organizaciones. Entonces hay que presentar los mejores proyectos. Por eso es que ahí los municipios debiesen, creo yo.
¿No hay un sesgo político también a la hora de escoger proyectos?
Existen, hay de todo. Existen fondos donde ocurre aquello. O sea,
aquí todos los alcaldes se quejan de la SUBDERE. Que la SUBDERE finalmente va, entre comillas, chipeando el municipio que es más cercano a la línea oficialista.
O sea, concuerdo con ello, absolutamente. Uno quisiera que no fuera así, ¿no?
Lógico.
Yo soy trabajador social de profesión, estoy en una conexión ahí en general con el vecino, como le llamábamos recién, o la organización comunitaria, y sí, de todas maneras concuerdo contigo que existen herramientas que tienen, lógicamente, los gobiernos de turno para generar cercanía y qué mejor que los recursos, ¿no?
Claro, mejor cercanía que los recursos.
Claro que sí.
Rodrigo, entonces, ¿cómo es que se eligen los proyectos que van a ser financiados con los fondos concursables y bajo qué parámetros, más allá de los políticos, y quiénes son los que van votando estos proyectos?
Mira, cada fondo concursable tiene estrategias distintas. Ahora, todos en general tienen, y hay contratación de consultoras, ¿verdad?, donde tienen que hacer la evaluación del proyecto, y ahí se analiza la coherencia, la pertinencia, cumplir lógicamente con los requisitos que están establecidos en las bases, ¿verdad? Y es ahí donde
Claro, si el alcalde quiere construir un gimnasio municipal para 80.000 personas, imagino que lo más probable es que sea desechado el proyecto.
Tiene que ver con pertinencia, de acuerdo al sector, ¿verdad? Se analizan un montón de cosas. Y respecto a las organizaciones comunitarias, es un poco lo mismo. Ahí es donde aparece el municipio, que creo yo debe acompañar. Y ojalá que en cada municipio exista también el programa social de proyectos sociales, como tal. Así como existe discapacidad, adulto mayor, deporte, de proyectos sociales, de manera independiente también. Porque es una manera de colaborar con el gobierno local, que la organización se gane las platas para poner, por ejemplo, cámaras de televigilancia, para poner alarmas comunitarias, para construir la sede social. O sea, claro que contribuye con el municipio esa organización comunitaria, porque va atendiendo problemas sociales que a lo mejor en estricto rigor debiese atender el municipio, pero se está generando desde la autogestión. Y ahí creo relevante, ¿cierto?, cuando el municipio logra hacer la bajada de estos formularios técnicos poco amigables que te hablaba recién, para que este dirigente aprenda en definitiva a hacer los proyectos y pueda postular de manera independiente y con su personalidad jurídica.
Rodrigo, tú en el gobierno anterior tuviste a cargo en la gobernación de Talagante este ítem, ¿no es cierto?, de los proyectos. ¿Con qué te encontrabas en ese...?
Mira, la verdad es que tuve la posibilidad de... yo como trabajador social tengo una historia comunitaria un tanto larga a estas alturas y desde antes de trabajar en estos 4 años en el gobierno anterior, en la gobernación, ¿cierto?, provincial, conocía los fondos concursables, pero algunos de ellos. Cuando accedo en mi trabajo, ¿cierto?, a la gobernación, me di cuenta que era un mundo gigantesco, gigantesco. Y el
se
primer...
pierde plata ahí también, ¿ah? Gente que no postula.
Mucho, po. Y ahí es donde quería llegar. El primer obstáculo con el que me encontré es que, en general, y no sé si será con lo que me preguntaste anteriormente respecto de la línea política, ¿no es cierto?, en general se pierden recursos porque la información llegaba, así lo encontré yo, a algunos. No todo el mundo conocía. Yo que trabajaba en esa misma línea, por ejemplo, desde un municipio, que era el municipio de Peñaflor, conocía pocos fondos concursables. Si para mí como funcionario me pasaba eso, ¿qué puede esperar una organización comunitaria? En lo posible traté de generar esa vinculación con las organizaciones y se hacía charla para todo, para capacitar al dirigente, y no solo para darle la información y describir las fases, sino enseñarle al dirigente cuál es el objetivo de ese fondo para el que pudieran postular de manera pertinente. Yo tuve la posibilidad, después del gobierno, de seguir trabajando en esa misma línea y tuve la suerte, en realidad, de tener hartos proyectos adjudicados, en realidad. Por ahí salió hasta el conejo de la suerte.
El conejo de la suerte.
Claro, las organizaciones comunitarias, algunos dirigentes lo llamaron así porque, en definitiva, he tenido la posibilidad...
Si firma,
claro,
conejo, se lo gana.
Claro, claro, de postular y adjudicar. Pero la verdad es que he atesorado un poco esa herramienta porque la creo fundamental, además, para el crecimiento social de una comuna.
También quiero preguntarte un poco, tú que estuviste viendo, ¿no es cierto?, todo este tema de proyectos, un poco por tu opinión general respecto al traspié que sufrió el proyecto de elección de gobernadores regionales recientemente en el Congreso. Proyecto que fue votado en contra en general por todo Chile Vamos y apoyado por la nueva mayoría.
Sí, claro, estuvo bien en boga hasta hace algunos días aquello. Mira, para quienes trabajamos en comunas, ¿cierto?, del mundo rural de nuestro país, hacemos una apuesta y quisiéramos que la descentralización de nuestro país fuera un hecho, que cada vez tuviésemos la posibilidad de estar más cerca, ¿cierto?, del Santiago Centro y de todo lo que te trae el gobierno central. Y en ese sentido, claro, es lindo en el papel, ¿verdad?, tener un gobierno distinto, ¿no?, con la elección de los gobernadores, me refiero, pero también creo que tiene que tener sustento aquello de la elección de un gobernador. Hoy día se hablaba un poco de la elección de un gobernador, pero inclusive sin atribuciones, estaba muy poco claro aquello ahí, y me parece que si es para elegir de representación popular, creo que al menos debiese tener una sustentabilidad distinta, con atribuciones y, lo más importante, con un presupuesto asignado a aquella labor. Y si no están así...
Pero tal vez no era un principio, no era un inicio.
Puede ser que hubiese sido un principio, pero
hay muchas reformas que han partido en el fondo de manera pequeñita o de manera más austera y han ido creciendo en el tiempo. Un poco lo que se escuchaba del otro lado era precisamente aquello, que esto era solo el inicio y había que partir por algo. En su momento la misma elección de los cores, de la cual ya tenemos una, partió también de manera bastante austera. Incluso creo que en el camino se cambió el sueldo, por ejemplo, de los cores, lo que ganaban antes de la elección a lo que ganan ahora, y también hay un proyecto para que se vayan sumando ciertas competencias y ciertas funciones. Por lo tanto, ¿no podría haber sido tal vez también un comienzo?
Te vuelvo a insistir, para quienes hacemos alguna labor comunitaria, ¿cierto? Y es que está centrada en provincia. Claro que uno ve con buenos ojos la descentralización absoluta, y es lo que quisiéramos, es un sueño. Pero te vuelvo a insistir, hay reformas que se han generado en el último tiempo que se generan ley, ¿cierto? Se hacen ley y han tenido que rehacerse o hacer otros pequeños proyectos de ley para poder arreglar, ¿verdad?, lo existente. Creo que un poquito de formalidad y de que hubiese tenido mayor sustentabilidad respecto de la atribución, respecto del presupuesto, para que después no se tenga que parchar esa ley, ¿no? Me parece que va un poco por ahí.
Durante el día miércoles, Andrea, nos visitó el candidato independiente a la presidencia, José Antonio Kast, quien nos contó cuáles son sus propuestas de campaña. Escuchemos.
Si tú tuvieses que hacer un diagnóstico acerca de cuál es el papel que hoy juegan las municipalidades en el país y hacia dónde debiésemos mirar, hacia dónde debiésemos aspirar, ¿cuál es el rol que en un hipotético gobierno de José Antonio Kast tendrían las municipalidades?
Yo les daría un rol mucho más importante que lo que quieren darle a estos supuestos intendentes o gobernadores regionales. Los gobernadores regionales o los intendentes son relevantes para organizar la región, pero la gente vive a nivel de comunas. Incluso cuando hoy día nosotros le preguntamos a la gente quién es su core, algunos dicen, ¿qué es lo que es eso? ¿Dónde se compra un core? ¿Cómo se come un core? El core es el consejero regional, es el concejal del intendente, por así decirlo.
Claro.
Algo similar.
Figura bastante similar.
Nos dijeron que toda la acción política a nivel regional iba a cambiar por la elección directa de los cores. Uno le pregunta hoy día a la gente, ¿le cambió su vida por la elección directa de los cores? No. Pero sí le cambia si es que el alcalde es bueno o malo. Por lo tanto, creo que tiene que tener más atribuciones el alcalde para solucionar los problemas de las comunas, con una coordinación regional para que la interacción entre comunas funcione. Por ejemplo, por eso es tan importante la Asociación de Municipios Rurales, porque se interconectan entre ellos, pero hay que traspasarles poder, por ejemplo, en todo el tema de las cosas que al día a día de las personas importan, ciclovías. Bueno, hoy día la ciclovía depende de que el ministro de Obras Públicas decida hacer la ciclovía. Las pasarelas peatonales. Todo se piensa desde Santiago, no desde la comuna. Si tú vas hacia el sur y ves las pasarelas peatonales, te das cuenta que cruzan solo la carretera, no la caletera. Entonces, tu riesgo de muerte en la caletera es igual que en la carretera. Porque al genio de Santiago no se le ocurrió pensar que la pasarela tenía que tener 6 metros más para cada lado para garantizar la seguridad de las personas.
Y porque probablemente no está ahí mirándola, sino que está sentado en una oficina
porque
mirando.
No conocen la realidad. Cuando se ve el tema de la disposición final de la basura, hay comunas que terminan pagando por todo el resto de la región y no reciben compensaciones. Vemos el caso de Tiltil. Mandan y mandan y mandan basura, pero no le mandan los recursos. Porque Tiltil podría decir, ¿sabe qué más? Yo me voy a especializar en reciclaje, pero deme la compensación necesaria para que yo lo haga. Después hay comunas que reciben...
A propósito del nuevo relleno sanitario que quieren instalar.
Lógico. Hay comunas que reciben termoeléctricas o reciben centrales hidroeléctricas. Bueno, dejémosle también una facultad para que esa comuna compense en parte lo que le significa este impacto negativo de instalar, puede ser un vertedero, una central termoeléctrica, una central hidroeléctrica, una cárcel. Bueno, desde Santiago nadie considera nada. Por eso tiene que haber más poder para los alcaldes en ciertas cosas. El transporte público. Aquí se habla mucho de Transantiago. Bueno, a San Bernardo le mataron el mejor sistema de transporte público que tenían, que era el Pullman Bus Santiago-San Bernardo. ¿Por qué? Porque el genio de Santiago dijo, miren, no pueden haber Pullman Bus dentro de la región metropolitana.
Bueno, no puede competir con el Transantiago.
No puede competir con el Transantiago. Entonces mataron el sistema de transporte histórico de San Bernardo por eso. Aquí los alcaldes muchas veces parecen como el pariente pobre. Y uno los ve aquí como golpeándole la ventana al intendente. Señor intendente, ¿por qué no me da estos recursos a mí? ¿Por qué no aquí para acá? Bueno, eso tiene que fluir de una manera distinta. Esto no puede ser como que exista una especie de señor feudal que le entrega regalos a los señores que le sirven. Y eso es lo que vemos permanentemente en el gobierno regional. Filas de alcalde y de concejales haciéndole lobby al intendente para que le asigne ciertos recursos. Eso tiene que acabar. Y eso solo se acaba si uno hace un plan país. Porque si no, nos vamos a ver siempre como que van cortando las cintas de esto, de esto, de lo otro, hacer una canchita por acá, una canchita por allá, un parque aquí, pero piensan en el parque para cortar la cinta y no en lo que significa después cuidar ese parque. No están los recursos. Después vemos todo el sistema de salud. O sea, es inaceptable que los alcaldes tengan que estar pidiendo todos los años un aumento en el per cápita, que es esa cantidad de recursos que le asignan por cada persona inscrita en su consultorio. Y no les alcanza. Lo que sí tiene que haber también es una mayor fiscalización para evitar los abusos. Yo soy, por ejemplo, muy contrario a estos viajes de los concejales al extranjero.
Que no traen ni un rédito final.
No traen ningún rédito. Yo con una ONG que se llama Influyamos hicimos un estudio de esto. Bueno, hay concejales que se han llegado a gastar en comunas como Camarones 30 millones en un año para ir a conocer un sistema de reciclaje, un sistema de iluminación rural. Todo mentira y es mucha plata. Entonces también tiene que haber una mayor conciencia de las autoridades comunales y una mayor fiscalización de la ciudadanía respecto a lo que están haciendo los concejales y en algunos casos los alcaldes. Porque aquí hay que ir destapando también las cosas que se hacen mal a nivel de alcalde. Muchas veces se critica al parlamento, se dice, miren, el parlamento, quien les pagan por no hacer nada. Yo rescato, como decía al principio, la labor del alcalde, que es 24/7, pero también hay muchos alcaldes que abusan del poder y se van reeligiendo permanentemente.
Un fundo, es literalmente un fundo.
Entonces, de repente uno ve un alcalde que llegó tranquilito, humilde, y de repente pasa de una casa de 100 metros cuadrados, una casa de 200 metros cuadrados, una parcela de 5.000 metros, cambia el auto, empieza a viajar.
Que los municipios chicos, por pequeños que sean, manejan presupuestos millonarios de 5.000, 6.000
millones. Entonces, así como yo digo, hay que darles mayor poder a los alcaldes, hay que cruzar información. Y hoy día existen sistemas computacionales, partiendo por un sistema que tiene un chileno en Estados Unidos, que no es de él, pero él lo ha manejado muy bien, que es César Hidalgo, el Big Data. Bueno, hay que aplicarle tecnología para ayudarle a los alcaldes, pero también para controlar que los recursos se gasten bien.
José Antonio, finalmente, porque para variar se nos acabó el tiempo, el Fondo Común Municipal, que es este fondo que la gente ya que nos escucha lo hemos comentado varias veces, ¿no es cierto?, donde llegan los fondos de distintos sectores, incluso de las mismas comunas, un ejemplo de los pagos de circulación, ¿no es cierto?, un 40%, un poquito más, 41-42% queda en la comuna, el resto va al Fondo Común Municipal. Hay municipios que son capaces de generar ingresos propios, usualmente los municipios con más recursos, Santiago, Las Condes, Vitacura, y otros que dependen directamente del Fondo Común Municipal, en más de un 90% de su presupuesto. Y así todo, la inequidad que se produce es muy dramática. ¿Cómo poder intervenir el Fondo Común Municipal?
A ver, yo creo que más que intervenir el Fondo Común Municipal, hay que darle alas a las comunas y hay que darle facilidades. Por ejemplo, las comunas pueden rebajar el porcentaje de patente municipal que cobran, ¿no es cierto?, a las empresas. Bueno, hay que fomentar que los alcaldes de las comunas rurales tengan, así como lo tuvo Recoleta en algún momento, un domicilio postal para las empresas, que las empresas puedan ir a las comunas. No hay que limitarse a decir, miren, ¿cómo repartimos lo que hay? ¿Cómo hacemos para que exista más? ¿Cómo hacemos para que los alcaldes no tengan que sus emprendedores someterse a la burocracia permanente del Estado? Estábamos hablando de Curacaví, que puede ser similar a lo que es Buina, lo que es Paine. ¿Cómo hacemos que el Estado le facilite las cosas a esas comunas para que puedan emprender? Buin, por ejemplo, tiene el Buin Zoo.
Sí.
Que es una gran atracción. Bueno, ¿cómo hacemos que el Estado le ayude a los alcaldes y a los privados a generar más instancias como esa? Curacaví está al lado de Santiago, es maravilloso. Bueno, ¿cómo hacemos que el Estado, más que pasarle fondos del Fondo Común Municipal, que es importante, le dé facilidades? Por ejemplo, diga, ¿saben qué más? Yo voy a invertir aquí en la pista aérea que está ahí cerca de Curacaví, para que aquí se genere un polo de atracción para el tema de parapentes, de vuelos populares. Bueno, veamos el tema de la artesanía en Curacaví. Pero el Estado tiene también que darle facilidades a las comunas para que progresen. Tiene que haber inversión mucho más alta. Y eso es lo que hoy día no hay, insisto, no hay un plan país para hacer eso. Todo el mundo mira a Santiago, cree que la gente se va a seguir concentrando acá, y podemos descentralizar, dándole más autoridad y más poder a los alcaldes, con también una mayor fiscalización.
Y así se acaba la primera media hora de Republicanos Municipios al Poder en su versión resumen de día sábado. No te despegues de la 92.1, que después de estos comerciales volvemos.
GZ Seguridad, preocupados de entregar todas las soluciones a nuestros clientes en el ámbito de la seguridad privada. Guardias, recursos técnicos, sistemas de seguridad electrónicos, alarmas de incendio y robo, circuito cerrado de televisión y la más alta calidad en central de monitoreos. GZ Seguridad, especialistas en seguridad para su empresa. Encuéntranos en Alarife Gamboa 013 y visita nuestra página www.gzseguridad.cl. GZ Seguridad, símbolo de tranquilidad.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhué, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
El mejor sabor de la comida peruana y fusión lo encuentras en Miski Mikui Restaurant, el único lugar de la reina para disfrutar de la buena mesa, el mejor servicio y los más deliciosos ingredientes de la cocina del Perú. Vive la mejor experiencia gastronómica en Miski Mikui Restaurant. Encuéntranos en Monseñor Edwards 1739, La Reina. Haz tu reserva al 222-77-2574 o ingresa a www.miskimikuirest.cl. Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Remates Marini, un mundo de negocios. www.rematesmarini.cl.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhué, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl.
Les cuento que durante el día jueves nos acompañó Cristian González, secretario ejecutivo de AMUR, que nos contó sobre el nuevo directorio que compone esta institución. Atentos.
¿Cuáles sientes tú, Cristian, que van a ser los nuevos desafíos que este nuevo directorio tendrá que enfrentar en este periodo?
Yo creo que básicamente, a ver, lo que se discutió en la asamblea era que este directorio tiene que abrirse más al trabajo de comisiones, diversificar los temas, ampliar la participación de los municipios que no sean parte del directorio, cosa de que además podamos estar presentes en la mayor cantidad de contingencia que sucede a nivel nacional y a nivel regional y que nos toca a nosotros. Eso era lo primero. Y lo segundo es que es no dejar pasar algo que hoy día ha sido la noticia permanente en los últimos meses. Todos siguen hablando de que si va a haber elección de gobernadores regionales o no va a haber, si se alcanzó o no se alcanzó, si las atribuciones o no las atribuciones. Y parece que la descentralización política llegó solo hasta el gobernador regional y a la administración local no baja. Y sigue, y yo lo que sí, insistimos, sigue hoy día constitucionalmente, legalmente, siendo la categoría del municipio una administración local, no existen los gobiernos locales. Y el tema es tan importante, Jorge, que por ejemplo, situaciones que han sido controvertidas, pero que se han puesto sobre la mesa y es una oportunidad para discutirlas, como lo que sucedió en la comuna de Calera de Tango, con el alcalde de Calera de Tango, que instaló una suerte de policía municipal.
Literalmente, una policía municipal.
Entonces, eso es algo, uno puede tener distintos puntos de vista sobre eso, pero creo que es una tremenda oportunidad para discutirlo. Porque eso también significa que los municipios tienen que tener no solo funciones, sino atribuciones para ejecutar cosas, para ejecutar tareas de carácter político. En la mayoría de los países del mundo, los ayuntamientos tienen policías municipales.
Es verdad.
Acá no existe, yo también hay un tema de costos asociados, pero fíjate que en el caso de Galera Tango, Carabinero ha tenido una muy buena comunicación este último tiempo con el municipio y se han encontrado, tienen puntos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí esto?
El tema del relleno o tapado de hoyos, que también ha sido un temazo claro, dentro del mundo municipal, que el Servio y la Contraloría han cuestionado que el municipio tape hoyos, sí, cuando la vecina no le va a reclamar ni a la Contraloría ni al Servio, va a tocar la puerta del alcalde.
No, y lo más, y esto es algo cotidiano de los municipios, el auto que iba transitando y se cayó un hoyo y rompió el eje.
¿Demanda al municipio?
Demanda al municipio.
No demanda al Servio.
Así es. Entonces, bueno, yo creo que esta es una oportunidad para bajar temas, para hacer la discusión de verdad. Yo tengo la sensación de que este directorio viene a abrir la discusión más allá del Transantiago. El Transantiago es probablemente uno de los temas más importantes que hoy día aqueja, que reúne y convoca a los municipios para pelear los recursos de los fondos espejo, en base a una tremenda y millonaria inversión que se hace en el transporte público de la región, que es de cerca de 1.9 millones de dólares diarios en el transporte público de la región, y estos fondos compensatorios que ayudan a las comunas a mejorar sus inversiones, no solo tienen que ser entonces el único tema. La MUR hoy día va a establecer 3 o 4 canales permanentes de discusión. El mundo de la vivienda tendrá que ser uno. También enfrentaremos ya no solo el tema del Transantiago como fondo espejo, sino también tendremos que empezar a hablar del transporte público en las comunas rurales, de la mejora del transporte público en las comunas rurales. Tendremos que hablar de medio ambiente responsablemente y participar y discutir con el gobierno regional respecto de la modificación del plano regulador metropolitano, el PRMS, en donde se definen a través de este instrumento de planificación las zonas donde se instalan, por ejemplo, los rellenos sanitarios, y es el problema que tiene Tiltil.
Tremendo problema.
Así es. Entonces, yo creo que estos temas...
Un problema que, ojo, que todavía no hay una solución.
Que no hay una solución. Y que el alcalde acaba de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar un recurso.
En Buenos Aires.
Entonces, además de los temas también de salud y educación, que son temas que van a ser de contingencia permanente. Entonces, no podemos estar ausentes. Tenemos algo que decir, pero hay que decirlo a tiempo. Entonces, necesitamos hoy día estar tremendamente empoderados. Y como parte de la estrategia, por cierto, también estará el tener muy buenos socios. Y nuestros mejores socios en estos temas tienen que ser los centros de investigación, que por naturaleza son las universidades, para poder hablar con contenido y con fundamento para discutir sobre la política pública.
Este nuevo directorio, entonces, una de sus misiones va a tener que ver con generar mayor estudio, generar mayor contenido, ¿dentro de AMUR o siempre en asociaciones con universidades y estudios?
En asociación con universidades, porque probablemente el rol del AMUR no sea hacer la investigación, pero sí...
Es trabajarla.
Entonces,
darla a conocer, llegar a los municipios con ella.
Y son temas que además, entre los principios, los fundamentos y el plan de desarrollo estratégico de una universidad, está la investigación y la extensión, y hoy día lo que se llama vinculación con el medio. Por tanto, las universidades públicas deben y se dedican, se abocan a participar de la discusión de estos temas. Nosotros sentimos que la responsabilidad que tenemos como asociación de municipios es comunicarnos con ellos, asociarnos, proponer los temas y presentarlos públicamente. Y cuando tengamos diferencia con la autoridad, hoy día no solo decir que no nos gusta, sino que no nos gusta por esto, por lo segundo, por lo tercero, por lo cuarto, y porque además tenemos una propuesta.
Esto es lo que sí nos gusta.
Así es. Yo creo que eso es lo que viene y nos tiene bastante emocionados. Siento que además hemos logrado, a través de muchos medios, gracias también al aporte de lo que ha sido participar en este programa, en el programa Republicano Municipios al Poder, hemos logrado ir posicionando a nuestra asociación de municipios en el tiempo. Sentimos que somos la asociación regional, la asociación de municipios de la región metropolitana. Pero eso, esto es como los superhéroes, esto es como el hombre araña. Un poder lleva
una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad. Y nosotros vamos para allá.
Y para terminar la semana, el viernes estuvimos conversando con Juan Francisco Reyes, director de la Corporación de Desarrollo de La Reina, para hablar acerca del programa La Reina Contigo. Escuchamos la entrevista.
Ahora te quiero preguntar acerca de, tú me dijiste, a ver, ordenamos la casa cuando recién llegamos en diciembre, pero eso no significó que dejáramos de hacer cosas. Los sueños tienen que ser finalmente a la larga implementados, tienen que dejar de ser meras ideas. ¿Cuáles son los grandes objetivos? ¿Cuáles son las ideas de la corporación? Ahora que entiendo la casa está un poco más ordenada, se llevó a cabo esta iniciativa más emblemática, pero en el día a día, ¿cuál es el gran objetivo de lo que queda de este 2017 para la corporación?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros el desafío más importante, yo creo, es en las temáticas que nos toca abordar, hacerlo de excelencia, que nuestros servicios sean reconocidos como una gestión de calidad y en la cual podamos estar enfocados en la satisfacción de nuestro usuario. Y para lograr eso requiere además distintas medidas a implementar. Por ejemplo, en educación sabemos que los resultados no son a corto plazo, sabemos que hay que tomar un poco la historia de lo que se ha hecho generalmente en la comuna, pero no quedarse con eso y no hacer lo mismo, porque si no vamos a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, queremos plantear ciertos planes pilotos en los cuales podamos hacer que nuestros colegios vayan, según la realidad de cada uno, subir los indicadores que son, digamos, estandarizados, parametrizados, que miden la educación, el CIMSE, los rendimientos internos, las PSU, etcétera. Pero además de eso, no quedarnos solamente con el indicador, con los números más duros, sino que entender que detrás de cada familia, que de cada matriculado, de cada alumno, hay una historia, hay una familia, hay personas, y esta alma de barrio, que es la que pretende impregnar y contagiar nuestro alcalde José Manuel Palacios en La Reina, es el espíritu que tiene que predominar. Un alma de barrio en la cual el alma es lo central de cualquier contenedor, de cualquier cuerpo, y un barrio donde todos nos conocemos, donde todos confiamos, sabemos lo que le pasa a los demás. Casi uno en el barrio te fían porque te conocen, porque confían en ti. Y yo creo que ahí está el desafío de la corporación. En temáticas de gestión, ser reconocidos de excelencia. En temáticas, por supuesto, de servicios, entregar un servicio de calidad y que esa percepción, además, el usuario pueda medirla y retroalimentarnos con eso. Y en base a eso, claro, hay proyectos emblemáticos. Te comentaba el saludo a tu alcance que hablábamos en el primer bloque. Y me hiciste una muy buena pregunta que no alcancé a contestar, que era cuál es el alcance de esto en términos de personas. Quedé cortísimo cuando planificamos esto porque pensábamos que íbamos a tener 500, 600 usuarios los primeros dos meses y ya tenemos más de 1.500. Es decir, esto ha sido algo que los vecinos han recibido y percibido muy bien. Y queremos medir esa satisfacción para retroalimentar también el modelo, para seguir ofreciendo un servicio de calidad que va asociado un poco a lo primero que te comentaba. Luego hay que reformular la farmacia también, comunitaria, por ejemplo.
¿Se ha visto reflejado también en la, tú me decías, para financiarlo necesitamos que la gente ojalá vaya a inscribirse a los distintos centros de salud de la comuna, porque así nos van a llegar más lucas, ¿no es cierto?, en el presupuesto siguiente, y con eso pagamos. ¿Esto se ha visto reflejado también en aquello?
Sí, se ha visto reflejado en una medida también más importante de la que nosotros esperábamos al principio, pero como llevamos dos meses recién de implementado este programa, todavía es muy pronto para evaluar. Pero al menos en los primeros números de, digamos, de demanda o de interesados en el programa, ha sido mucho más de lo que nosotros aspirábamos en un primer momento, lo cual nos tiene muy contentos y muy orgullosos, porque da cuenta de que esto que escuchamos a la ciudadanía y que el alcalde siempre dice, participación ciudadana temprana, se está haciendo eco en las políticas que estamos implementando, al menos por ahora, en salud, y que es el desafío también de asumir con el resto de todos los servicios municipales.
Bien, eso es referente a salud. Vamos entonces al tema que me estabas comentando recién, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con los jardines infantiles y que tiene que ver con los colegios. Además, un tema que está súper bullante, especialmente que ahora además hay elecciones, hay posiciones súper contrapuestas respecto a cómo llevar adelante. Existe un proceso incluso tal vez de desmunicipalización. ¿Cómo lo está abordando la corporación?
Mira, yo me voy a atrever a una opinión personal. Cuando estamos en un
que apague la radio el alcalde José Manuel Palacios.
No, porque es una opinión en la cual nosotros creemos en la descentralización. Por lo tanto, cuando hoy día además el discurso es descentralizar, empoderar a los municipios, el centralizar la educación para mí es un error. Es un error porque
somos nosotros, son los mismos profesores, los directores de los colegios los que tienen el mayor conocimiento, y lo que tenemos que hacer no es poner esto de manera más burocrática. El objetivo es la calidad de la educación de nuestros niños, y ahí es donde tenemos que poner el mayor esfuerzo. Si estamos de acuerdo con eso, evidentemente podemos diferir en las formas, pero yo no veo que el camino de centralizar la educación sea lo que asegure la calidad, y menos tampoco la cobertura para los niños, que es lo que más los necesitan. Entonces, hoy nosotros lo que estamos haciendo es volver al modelo de empoderar a nuestra comuna. Creemos en nuestros profesores, creemos en nuestros directores y creemos también en la educación pública. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que ser los protagonistas de lo que ocurra en las aulas de clases y también en todo lo que es la gestión, para proveer, digamos, un escenario mucho más propicio para que no se transfieran conocimientos de un profesor a un alumno, sino que esté la posibilidad de que en la sala de clases se genere conocimiento, se cree de manera, digamos, espontánea, y eso es lo que tenemos que buscar con nuestros alumnos, que no sean meros robots que reciben información, sino que ellos mismos sean entes pensantes. Y eso no solo con las temáticas académicas pedagógicas, sino que con la vida, porque hay muchas cosas más que influyen en el contexto y en el entorno, y eso es lo que también significa una educación integral, respeto con el medio ambiente, en términos de, también de disciplina, de conocimiento de lo que ocurre en el país, de responsabilidad ciudadana, etcétera.
Jardines infantiles, creo que el último tema que ya me voy quedando. El caso de los jardines también siento que es bastante sintomático, porque bastantes plantean que es precisamente ahí donde se hace la diferencia para el futuro. Cuando yo agarro un chiquillo a los 18 años, estoy hablando siempre en términos académicos, cuando yo agarro un chiquillo a los 18 años, ya está, en general. En cambio, el desarrollo psicomotor de un preescolar, cuando tiene entre 1.5, 2, hasta los 4 o 5 años, puede ser vital y puede hacer verdaderamente la diferencia.
O sea, un peso invertido en la primera infancia es mucho más rentable que un peso invertido después. Cada vez que va pasando el tiempo se aumenta la brecha y es más difícil recuperar. Eso no significa que no haya que invertir tampoco en las otras etapas, pero la educación inicial es importante. Los primeros pasos son los más importantes. Y creo que nosotros hemos tenido también un gran avance en el sentido de ordenar la casa, mejorar la administración, pero también en este concepto de la gestión. Tenemos una muy buena noticia para los jardines, porque ya estamos trabajando en un proyecto con una corporación que se llama Gotas de Leche, que es una corporación que tiene más de 100 años y que...
Es muy conocida la Gota de Leche.
Claro, y Gotas de Leche se preocupa principalmente de la infancia, la maternidad, y tiene un alcance muy importante, donde el alcalde y ellos han hecho un convenio maravilloso en el cual nosotros hoy día estamos como de contraparte, y que están invirtiendo 150 millones de pesos en 3 de nuestros jardines infantiles, mejorando la infraestructura, el patio, con juegos, con materiales didácticos, y en conjunto con nosotros hemos hecho el enfoque en lo que realmente necesitaban también los jardines, y de los 8 jardines vamos a tener 3 que ya van a tener un pasito adelante, y los otros también le vamos a poner mucho más recursos en temas de inversión para poder ir mejorando la calidad del espacio que tenemos en nuestros jardines. Así que estamos muy contentos por este convenio, que hemos logrado conseguir recursos muy importantes para los jardines, y que, ojo, jardines, por el tema de la Junji, solo pasa recursos para la operación. Es el municipio, en este caso la corporación, el que tiene que hacerse cargo de las mantenciones, la operación, etcétera, y algo que es muy caro. Entonces, uno quiere tener lo mejor para los niños y a veces los recursos no están tan a la mano. Proyectos como este, convenios como este de colaboración, son maravillosos, y ahí yo felicito a nuestro alcalde Palacios, porque está haciendo gestión. Y eso se está empezando a ver ya en esta alma de barrio en la comuna de La Reina.
Y se nos acabó el resumen republicano. Nos vamos, no sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Y por último, pero no menos importante, los mejores remates, precios, calidad y variedad de productos los encuentras en Remates Marini, un mundo de negocios.
Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ¿en dónde nos encuentran, Marcela?
A través de Twitter, Andrea, en @republicanocl y @agriculturafm.
¿Y el WhatsApp?
En el +569-7620-8500.
Así es, ya saben, si quieren ser parte del debate republicano, proponer temas, invitados, conversar con nosotros sobre descentralización, temáticas de política pública local, estamos disponibles a través de ese número. Nos despedimos, esperamos que mañana Chile toque la copa.
No esperamos, mañana va a ganar Chile.
Así es, mañana va a ganar Chile. Mañana se viene celebración doble por mi parte, yo estoy de cumpleaños,
sí,
así
hay que celebrarlo.
También me pueden mandar un saludo al WhatsApp.
El triunfo de Chile, cumpleaños, qué mejor.
Un fin de semana redondito, ¿eh?
Parece, parece.
Que tengan un buen domingo, que vayan a votar. Es importante hacer un llamado, no dejen de votar. Es fundamental el voto de ustedes para estas primarias.
Y para generar cambios en nuestro país también. Así que no olviden cumplir con su deber cívico.
Nos encontramos el lunes a las 21 horas en La Voz de Jorge Pomar.
Que tengan buena noche. Chao.
En agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia GZ Seguridad, símbolo de tranquilidad. Restaurante peruano Misquimicui, Remates Marín y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.